servicio matutino 20 de noviembre de 2022. Jonás. El sermón de Jonás. Introducción. Me pregunto cómo te sentirías si fueras Dios. Quiero decir, imagínate tener que lidiar con un tipo como Jonás. Lo has bendecido y le has dado un ministerio maravilloso entre tu pueblo. Has hablado a través de él y lo has usado para guiar a tu pueblo, Israel. Y lo has contado entre los profetas. Entonces le das una instrucción clara. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella. Él debería haber estado encantado de que quisieras usarle. En lugar de eso, Jonás te desobedece y huye. Se encuentra en un barco tratando de huir de ti. Traes una tormenta en el barco y Jonás sabe que eres tú quien ha traído esa tormenta. Pero antes que arrepentirse y volver, preferiría morir antes que servirte y obedecerte. Y por eso le dice a los marineros paganos, ¡levantadme y arrojadme al mar! Entonces el mar se calmará para ti. En lugar de dejar que muera, envías un gran pez y lo salvas de la muerte, ahogándose. ¡Cuán misericordioso ha sido con él salvándole la vida, a pesar que te ha rechazado! Nadie podría esperar más de lo que Dios ha hecho aquí. Si fuéramos Dios, podríamos decirle a Jonás, después de su oración, en el vientre del pez y después de que el pez lo vomitó en la tierra seca. Bueno, Jonás, te has acabado, has fallado, te has descalificado a ti mismo de mi servicio. Vuelve a casa y ya no serás profeta. Si Dios hubiera hecho eso, entonces habría sido algo justo y razonable que él hiciera. Pero esta no es la forma en que Dios hace las cosas. A pesar de la desobediencia de Jonás, a pesar de su rebelión, la palabra de Dios dice en el capítulo 3:1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Versículo 2. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclame el mensaje que te voy a dar. Bueno, después de un par de semanas de ver otros pasajes de la Biblia, volvemos a Jonás. Esta es la mañana y descubrimos que nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. La palabra del Señor vino a Jonás, levanta, ve. Entonces vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez diciéndote, levántate, ve. Era la misma palabra que venía de nuevo. El Dios de la segunda oportunidad le estaba dando a Jonás una segunda oportunidad de hacer lo primero le había pedido que hiciera. ¿Sabes algo? El Dios que adoramos aquí esta mañana no solo es el Dios de la segunda oportunidad, es el Dios de las 2002 seguidas oportunidades. Nuestro Dios se digna a usar hombres y mujeres que han rechazado su llamado, que han hecho oídos sordos a su palabra, que han seguido un curso de desobediencia resuelta. Así es Él. Y es maravilloso que sea así, porque, de lo contrario, nunca podría usar a ninguno de nosotros jamás en su servicio. James Montgomery Boyce señala que este Dios de la segunda oportunidad se ve a lo largo de las páginas de las Escrituras. Vemos el principio de Dios de la segunda oportunidad en toda la Biblia. Lo vimos en la vida de Abraham. El Señor lo llamó a salir de Ur de los Caldeos para mudarse a una nueva tierra, una tierra prometida, la tierra de Palestina. Abraham obedeció y se fue. Pero si recuerdan la historia, sabrán que no fue hasta el final. Llegó a un lugar llamado Arán y plantó sus tiendas y se estableció. Eso es hasta que Dios da la segunda oportunidad y se le apareció y le dijo que se mudara a la Palestina que Dios había destinado para él. Estoy seguro de que Abraham, agradecido a Dios por la segunda oportunidad, ese mismo Abraham, cuando se le prometió un hijo, rehusó esperar el tiempo de Dios y tomó el asunto en sus propias manos, tomando a la sierva de su esposa como esposa y engendrando un hijo a través de ella. Pero el Dios de la segunda oportunidad, a su debido tiempo, le dio a Isaac el hijo de la promesa. Vemos este principio de la segunda oportunidad en acción de la vida de Moisés. Moisés fue salvado por Dios cuando era un bebé con un propósito. Supongo que Moisés debe haber sido consciente de su llamado a ser el libertador del pueblo de Dios, porque en la oración de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, dice: cuando Moisés mató al egipcio, lo hizo así, pensando que su propio pueblo se daría cuenta de que Dios era usándolo para rescatarlos. Mató al egipcio y tuvo que ir al desierto para pasar 40 años pastoreando ovejas y cabras. Tomó el asunto en sus propias manos. Debe haber pensado que lo había arruinado. Asesinato y fracaso. Dios nunca podría usarlo. Está acabado. Había arruinado sus oportunidades y destruido su futuro ministerio. Así fue que el Dios de la segunda oportunidad se le apareció en la zarza ardiente y le dijo: ahora vete, te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Vemos ese principio en la vida de David, ungido por Dios para ser rey, aunque solo era un pastorcillo, levantado para ser rey sobre Israel, poderoso, glorioso, sin paralelo en su devoción a Dios. Sin embargo, desde esta altura exaltada, cayó y cometió adulterio y complicidad en el asesinato. Seguramente todo había terminado para David. Seguramente Dios había terminado con él. Seguramente iba a ser un rey cojo, un creyente cojo por el resto de su vida. Bueno, eso hubiera sido el resultado para David de no haber sido por la intervención del Dios de la segunda oportunidad. El Dios que confrontó a David a través del profeta Natán y lo puso nuevamente en el camino recto, apuesto a que David agradeció al Dios de la segunda oportunidad. Vemos que este principio de la segunda oportunidad se manifiesta conmovedoramente en la vida de Pedro. Le dijo a Jesús: nunca te dejaré, incluso moriré por ti. Pero cuando llegó el momento, negó a Jesús no una, ni dos, sino tres veces. Salió corriendo, llorando, porque se había acabado. Era un fracaso y hubiera terminado, pero por el Dios de la segunda oportunidad, Jesús resucitado llamó a Pedro y le preguntó tres veces: ¿me amas? Una vez por cada traición. El Dios de la segunda oportunidad puso a Pedro en el camino hacia un mayor servicio, perdonado y restaurado. Nunca como Abraham nos dispusimos a servir a Dios, pero nos detuvimos en Harán. Por supuesto que lo hemos hecho. Nunca como Moisés tomamos el asunto en nuestras propias manos y desarrollamos nuestros propios planes y estrategias. Por supuesto que lo hemos hecho. Nunca como David hemos caído en alguna área de pecado acosador. Por supuesto que lo hemos hecho. Nunca como Pedro en ocasiones hemos negado a nuestro Señor cuando deberíamos haber hablado por él. Por supuesto que lo hemos hecho. Nunca hemos desobedecido a Dios como incluso cuando sabíamos lo que él quería de nosotros. Por supuesto que lo hemos hecho. ¿Dios nos rechaza? ¿Dios nos repudia? ¡No! ¡Nunca! Él nos disciplina. Sí, y eso no siempre es agradable. Pero al llevarnos al lugar del arrepentimiento, nos da una segunda oportunidad. No una tercera, no una décima, una cuartagésima oportunidad. No nos merecemos nada, pero lo recibimos todo, incluso cuando los estropeamos, todo. ¿Cómo nos hemos equivocado tú y yo? ¿Cómo nos hemos equivocado? Estás sentado aquí esta mañana pensando que Dios nunca podría usarte debido a tus faltas y fracasos. Llévaselo al Dios de las segundas oportunidades. Gracias a Dios por las segundas oportunidades, incluso las centésimas. Aprovecha una nueva oportunidad esta mañana ante Dios. está disponible, Él te llevará de vuelta. Todo lo que necesites hacer es arrepentirte y volverte a Él. Al Dios de la segunda oportunidad, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. El Dios de la segunda oportunidad. A continuación, vemos el Dios a ser obedecido. En respuesta a la segunda oportunidad, leemos el versículo 3. Jonás se fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ya no estaba tratando de huir de Dios, se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Jonás obedeció. Esto debería ser algo que queremos para nuestra vida cristiana. De hecho, para toda vida cristiana que obedezcamos la palabra del Señor, de ir y hacer, y lo que sea que Dios quiera. Cuando Jonás desobedeció a Dios en el capítulo 1, cuando estaba pronunciado sus peros, encontró que Dios se lo oponía. Dios envió la tormenta. De hecho, Dios lo derribó. Pero esta vez vemos algo muy diferente. Cuando obedeció la palabra del Señor y fue y habló como Dios le ordenó, versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios. Dios estaba con él y el poder de Dios estaba obrando a través de él. Jonás ahora estaba caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Con razón, el autor de Hebreos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué este sermón que predicó Jonás tenía solo 8 palabras en inglés? Y en hebreo era aún más corto, solo 7 palabras. Y en español también son 7 palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. El poder del Señor estaba con él, mientras caminaba en obediencia. Como resultado, tuvo lugar un avivamiento muy sustancial. Este es el Dios a ser obedecido. Es solo a través de su palabra que Dios trae bendición y abre los corazones cerrados y rebeldes de las personas. En tercer lugar, vemos el Dios que trae avivamiento. Ahora, el versículo 4 nos dice que Nínive era una ciudad muy importante, de 3 días de camino de ancho. Probablemente significa que Jonás llevó el mensaje a los suburbios y áreas circundantes, así como también al centro de la ciudad. Durante 3 días tomó este mensaje simple: dentro de 40 días Nínive será destruida. No es el mensaje más impresionante, ¿verdad? Aunque sospechoso que algunos de ustedes podrían estar pensando que al menos tiene el mérito de ser breve. Sin embargo, estas palabras fueron grandemente bendecidas, porque no eran las palabras de un hombre, sino las palabras de Dios. Dios usó estas palabras para producir un avivamiento increíble. Imagínense haber sido una verdadera amenaza para la nación de Israel. Así que Jonás toma su mensaje simple. ¿Cómo reaccionarán? Riéndose de él, al atacarlo, ignorándolo, al encontrarlo aburrido. Tal vez encontrarán desalentador. Supongo que podrían haber reaccionado de todas estas maneras. Todas estas son formas en que podemos reaccionar a cualquier sermón predicado. Pero estas personas, se nos dice en el versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. El versículo 6 nos dice que cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono real, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en el polvo, y luego emitió la proclama que vemos en los versículos 7 y 9. Luego mandó que se pregonar en Nínive por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clama a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. El pueblo respondió a la palabra de Dios. Escucharon y respondieron con acción a este sermón tan básico. Usted sabe que existe una doble responsabilidad por la fidelidad en relación con los sermones. El predicador tiene la responsabilidad de predicar fielmente la palabra de Dios, pero como oyentes, ya sea que yo escuche o cualquier otra persona, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Finalmente, la palabra de Dios. ¿Recuerdas nuestros valores, Harper? Si no puedes refrescar su memoria, en nuestro sitio web www.harpershorts.org.uk, y allí verá que creemos que cuando se predica la palabra de Dios, se escucha su voz. Cuando se predica la palabra de Dios, le habla a su pueblo, y como oyentes queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No tiene sentido quejarse de que el predicador es aburrido, o demasiado largo, o demasiado corto. No tiene sentido centrarse en las idiosincrasias individuales del predicador. Nuestra responsabilidad, no importa cuán bueno o malo sea el predicador, no importa cuán entretenido o aburrido sea, nuestra responsabilidad es escuchar fielmente lo que Dios nos dirá. Y amigos, eso es muy raramente, si es que alguna vez, nada. Dios habla poderosa y relevantemente en su palabra. Si tan solo tuviéramos oídos para oír en respuesta a la predicación de la palabra, aquí en el capítulo 3 está el registro de una conversación masiva, muy sustancial. Muchos se salvaron como el resultado de la predicación de Jonás. ¿Era toda la ciudad? No lo sé, pero ciertamente fue un gran número. Algunas personas quieren dudar de que hubo conversiones masivas en Nínive. Se preguntan, ¿cómo puede ser eso cuando solo unas pocas generaciones después Asiria, de la cual Nínive era parte, estaría atacando y destruyendo a la nación de Israel y casi también a Judá? Pero hay dos cosas para recordar. En primer lugar, Nínive era una ciudad entre los asirios, pero en segundo lugar, quizá lo más importante, pueden pasar muchas cosas en unas pocas generaciones. Hace apenas unas pocas generaciones hubo grandes avivamientos en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y mira nuestras naciones ahora. Eso es solo unas pocas generaciones. Hubo un avivamiento masivo en Kitsilit, pero ahora es como cualquier otro lugar de Escocia. El hecho de que el avivamiento viste un lugar no es garantía de que las generaciones futuras responderán a la palabra de Dios. Así que creo que hubo un gran avivamiento y muchos ninivitas fueron salvos. ¡Qué maravillosa bendición Dios tenía reservada para Jonás! Y sin embargo, él había querido huir de ella. Verá, lo que hay que notar aquí es que Jonás no trajo un avivamiento a Nínive. Fue Dios quien lo trajo, el avivamiento a Nínive. Fue el poder de Dios manifestado a través de la palabra de Dios, por hablada por el profeta de Dios, lo que puso de rodillas a los ninivitas. El Dios de Jonás es el Dios que trae avivamiento. Nuestro Dios es el Dios que trae avivamiento. Él lo trae incluso a aquellos que podrían ser vistos como enemigos. Él trae avivamiento, no a través de hombres encantadores ni programas sofisticados. Trabaja duro, organización y estrategia. Aunque no hay nada de malo en ninguna de estas cosas, lo trae a través de la predicación de su palabra, en su propio tiempo soberano y en su propia manera soberana. No se puede pedir como una comida en McDonald's viene enteramente por el don soberano de Dios. El Dios que trae avivamiento, el Dios que ha traído avivamiento en nuestras vidas individuales, salvándonos por su gracia, el Dios que es capaz de traer un avivamiento de proporciones ninivitas, incluso a esta ciudad rota de Glasgow. Así como hemos visto este capítulo, hemos visto el Dios de la segunda oportunidad, el Dios a ser obedecido, el Dios que trae un avivamiento. Finalmente, el Dios que trae compasión. Versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios tuvo compasión. Dios se dio. El Dios que dice, volved a mí y sed salvos, naciones todas, porque yo soy Dios y no hay otro. Tiene compasión de los que se vuelven a él. Él no trae su juicio sobre los que se vuelven. Él no trae castigo a los que se vuelven. Mira lo que hicieron los ninivitas. Se volvieron de su mal camino. Dejaron de vivir de violencia y maldad y se volvieron al Dios, que es Dios de todas las naciones. Lo que eso significa es que la Nínive, a la que Dios había dicho dentro de 40 días Nínive será destruida, ya no existía. El pueblo que era orgulloso se humilló a sí mismo. Los que eran rebeldes invocaban a Dios con urgencia y Dios escuchó su llamada. La vieja criatura Nínive se había ido y una nueva creación Nínive había venido. Y esta nueva criatura Nínive, Dios mostró compasión. No solo escuchó sus palabras, sino que vio sus acciones. Adoremos el Dios que tiene compasión de los pecadores arrepentidos. Esa es la única razón por la que podemos llamarnos sus hijos. Esta mañana porque tuvo compasión de los pecadores arrepentidos como nosotros. Y mientras tuvo compasión de nosotros, así también tiene compasión de los demás, incluso otros que podríamos ver como enemigos. Pero es importante recordar que este no es un tipo de compasión de, no importa, no es un tipo de compasión de sin daño, sin falta. Esta compasión, la compasión mostrada a los ninivitas y mostrada a ti y a mí, es algo costoso porque involucró a Dios tomando carne y muriendo en una cruz. Todos los malos caminos y la violencia de los ninivitas y todos los demás que alguna vez hicieron involucraba a Dios, el Hijo, pagando el precio por nuestras malas acciones. Las instrucciones que Dios había dicho se derramaría sobre los ninivitas. El castigo que había prometido para los pecadores fue derramado, solo que no se derramó sobre los ninivitas, ni sobre nosotros, sino sobre el Señor Jesucristo sin pecado, quien voluntariamente tomó el castigo que ellos y nosotros merecíamos. Él no solo dejó ir a ellos y a nosotros, Él se paró en su lugar y en el nuestro, y la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios por nosotros. La señal de Jonás, de la que habló Jesús en Mateo 12, y a la que se refirió Pedro la última vez que estuvimos en el libro de Jonás, se cumplió. Mientras el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado en el sepulcro y después de 3 días resucitó a la vida eterna, venciendo la muerte y él. ¡Qué maravilloso Dios de compasión tenemos en este capítulo! Hemos visto el Dios de la segunda oportunidad, el Dios a ser obedecido, el Dios que trae avivamiento, el Dios que tiene compasión. Antes de terminar, tomemos un momento para aplicar lo que hemos aprendido de este capítulo a nosotros mismos como iglesia. Como iglesia queremos ver personas salvas, ¿no es así? Queremos ver un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia y en esta ciudad de Glasgow. Bueno, arrepentimiento de los ninivitas nos sugiere 4 elementos clave, esenciales en el avivamiento. Predicación fiel y escucha fiel de la palabra de Dios. Nosotros, como equipo de predicación aquí en Harper, no necesitamos ser los mejores predicadores del planeta. Si vamos a ver un avivamiento, no necesitamos ser divertidos, elocuentes o entretenidos. Ni siquiera necesitamos ser particularmente fáciles de escuchar. Pero lo que sí necesitamos es el poder de Dios obrando a través de la palabra de Dios. ¿Cómo sucede eso? Sucede cuando los predicadores se involucran en una búsqueda fiel, honesta y abierta de Dios, porque su palabra, cuando los predicadores abren fielmente la palabra de Dios y comparten con la gente lo que hay allí, esa es nuestra parte y oren por nosotros durante las semanas para que podamos honrar nuestra parte. Pero también hay una parte para ti, y esa es, escucha fiel la palabra de Dios. Ve un domingo por la mañana o por la noche creyendo con fe que Dios tiene algo que decirte. No se obsesione con la longitud del mensaje o con lo interesante que lo está encontrando. O si le resulta fácil interactuar con él, ven creyendo que Dios tiene algo que decirte en medio de todo, esto fielmente, con determinación, escucha la palabra de Dios, la predicación fiel y el oír fiel de la palabra de Dios, esenciales, si se va a experimentar el avivamiento, si la bendición de Dios ha de ser conocida. Segundo punto, cree en Dios. Los ninivitas hicieron más que escuchar fielmente la palabra de Dios, creyeron a Dios cuando escucharon, respondieron creyendo a Dios. Cuando escuches el mensaje domingo por domingo, cuando los escuches fielmente, cuando los disiernes lo que Dios te dice domingo a domingo, tienes que creerle a Dios. No le descartes con racionalidades. No use la falta de encanto o habilidad de predicador como una excusa para tirar cualquier diamante de comunicación que Dios le haya dado. Créele a Dios. La fe viene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través de la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Tomar acción en la fe. Tercer punto. Los ninivitas oyeron la palabra, creyeron a Dios. ¿Qué hicieron entonces? Tomaron medidas basadas en la fe, proclamaron un ayuno, se humillaron, vistiéndose de cilicio y haciéndolo duelo por su pecado, y buscaron activamente a Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y le creemos a Dios, entonces se debe actuar con fe. Si realmente creemos en Dios, dejaremos este lugar semana tras semana con acciones que deben tomarse en nuestras vidas. Supongo que la prueba de si realmente creemos en Dios o no es así, tomamos alguna medida, si realmente respondemos, el avivamiento cuando se esté predicando fielmente y escuchando fielmente la palabra de Dios, donde semana tras semana las personas están creyendo en Dios y tomando acciones concretas, basadas en lo que Dios les dirá a través de su preciosa palabra, en último punto de aplicación. Cuarto punto y último, apartarse del pecado específico. Como parte de la acción debe haber en nosotros un alejamiento del pecado específico. Se nos dice que los ninivitas apartaron de la violencia. El versículo 8 registra al rey Nínive diciendo, apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que esté en sus manos. Tuvieron que abandonarlo. Oh, si las generaciones posteriores lo recuperaron, pero tuvieron que abandonarlo, y nosotros también debemos abandonar nuestros pecados específicos, sin importar cuáles sean, sin queremos conocer la bendición y el avivamiento. Así que, aquí lo tenemos, el mayor avivamiento que surgió del más simple de los sermones. Oh, que Dios nos revive en nuestras vidas, revive en nuestras iglesias, revive en nuestra comunidad, revive en nuestra ciudad. Solo puede pasar con predicación fiel y escucha fiel, verdadera creencia en Dios y lo que nos está diciendo, tomando acción en la fe y apartándose del pecado específico. Entonces, el Dios de la segunda oportunidad, que debe ser obedecido, que trae ayudamiento y que tiene compasión, puede derramar bendiciones sobre Glasgow como nunca las hemos visto. Amén. Amén.